Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar hablando de jueces sin rostro, aunque parezca un déjà vu al gobierno fujimorista de los noventas. Esto es a partir de una nota de Epicentro TV redactada por Lourdes Fernández. Siguiendo la línea autoritaria de este gobierno, el Congreso tiene entre sus manos un proyecto de ley abiertamente inconstitucional, pero ya sabemos que eso nunca ha sido impedimento para nuestros padres de la patria. Juan Burgos Oliveros, de Unidad y Diálogo Parlamentario, junto a sus compañeros de bancada, Katy Ugarte y Esdras Medina, presentaron un proyecto de ley que autorizaría la creación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales. Según la propuesta legislativa, el objetivo de la norma es instaurar el sistema de jueces sin rostro para preservar la identidad de los magistrados y fortalecer la lucha contra la criminalidad. La propuesta no menciona cómo funcionarían los jueces sin rostro en el Perú, ni dice nada sobre las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de las violaciones de derechos humanos que hubo en el Perú cuando habían jueces sin rostros en la década de los noventas. Pese a la controversia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, no ha deslindado de la propuesta legislativa y más bien ha señalado que desde el Ejecutivo aún no tienen una posición clara y que esperarán a que el proyecto entre a la Comisión de Justicia para omitir una opinión. Escuchemos al ministro Arana.
Respecto de un proyecto de ley sobre jueces sin rostro, el Ejecutivo todavía no tiene una posición clara respecto de ello. Vamos a esperar que este proyecto ingrese a la Comisión de Justicia y en su momento el Ejecutivo emitirá la opinión correspondiente.
Asimismo, el primer ministro Alberto Tarola dijo que están haciéndole seguimiento a la propuesta de jueces sin rostro, haciéndole seguimiento. No entendemos qué quiere decir con eso. Así como la que plantea dar amnistía a los policías y militares involucrados en procesos judiciales durante estados de emergencia. Esa es otra de las propuestas. Además de jueces sin rostro, el Congreso plantea una amnistía para los policías y militares que participaron de las matanzas durante la represión de las protestas contra el gobierno. Escuchemos al primer ministro.
Ya lo dijo el ministro de Justicia. Estamos haciendo un seguimiento como gobierno a estas proposiciones legales. Es decir, en cuanto sean debatidas y eventualmente aprobadas por el Congreso, el gobierno, por elemental seriedad, se va a pronunciar. Pero sí nosotros estamos de acuerdo, siempre vamos a estar de acuerdo, en que las medidas conforme no afecten al texto de la Constitución y que protejan a nuestros valerosos policías en el enfrentamiento contra el crimen organizado, cualquier medida es bienvenida, porque lo que tenemos que hacer nosotros en este caso es no solamente, como lo ha dispuesto la presidenta Dina y como está sucediendo así, sacar más policías a la calle, sino también evitar la represalia de estos delincuentes contra un policía que, no nos olvidemos, siempre lo digo, es un ciudadano con el uniforme de la patria.
Bueno, cada vez nos parecemos más al Fujimorato de los noventas, ¿no? Ahora el Congreso propone jueces sin rostro y amnistías para violadores de derechos humanos. Y el Ejecutivo dice, bueno, no lo descartamos, vamos a evaluarlo, son propuestas importantes. La verdad es que tenemos un gobierno cada vez más abiertamente indolente y autoritario. Y ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el sector interior. La Fiscalía ha citado al general de la policía, Jorge Angulo, por las presuntas injerencias del ministro del Interior en procesos de ascensos de la Policía Nacional del Perú. El área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación citó para el próximo viernes 9 de febrero al excomandante general de la Policía Nacional, teniente general Jorge Angulo Tejada, para que ofrezca su versión sobre las interferencias del ministro del Interior, Víctor Torres, en el proceso de ascensos de grado, pases al retiro y designación de cargos. En declaraciones a La República, el general Angulo cuestionó no solo la intromisión del ministro Torres, sino también las causales que éste alegó para destituirlo y pasarlo al retiro. El excomandante general de la policía señaló a La República que presentará pruebas testimoniales y documentales de cómo Víctor Torres interfirió en los ascensos, pases al retiro y designación de cargos en la estructura de comando de la policía. Él declaró lo siguiente: tengo pruebas de la interferencia del ministro del Interior, Víctor Torres, en las decisiones del comando policial. Es un conjunto de evidencias como documentos, audios y conversaciones por el chat de WhatsApp que serán entregados en su momento al fiscal. Las pruebas están relacionadas con un grupo de generales, coroneles y comandantes que iban a pasar a retiro en diciembre del año pasado, pero el ministro Víctor Torres se opuso a que se les diera de baja. Esto motivó tener que ir a Palacio de Gobierno para explicarle en persona a la presidenta Dina Boluarte la decisión de comando. Bueno, el general Angulo informó que también declarará ante la Fiscalía que durante su permanencia como comandante general de la Policía Nacional, el general Enrique Blanco Ridurt, asesor del ministro Torres y el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, Dijimín, general Sergio Monar Moyoli, eran los encargados de cruzar los pedidos del ministro Víctor Torres. Por intermedio de ambos personajes, comunicaba disposiciones para interferir en las decisiones del comando de la Policía Nacional. Este caso es como un déjà vu, otro déjà vu, ¿no? Los jueces sin rostros nos provocan un déjà vu hacia el fujimorismo, y este caso un déjà vu al gobierno de Pedro Castillo. Y la Fiscalía considera que Boluarte se habría interesado indebidamente por contrataciones de una empresa cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Esa es una nota también de Epicentro TV de Daniel Llovera. Documentos de la Fiscalía confirman que la presidenta de la República, Dina Boluarte, es investigada como presunta autora del delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por contrataciones que se realizaron en el programa Jaliwarma cuando fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Los contratos que investiga la Fiscalía de la Nación son los que obtuvo la empresa Corporación Belsensac para la provisión de alimentos por 4.700.000 soles en el programa Jaliwarma. La empresa es de propiedad de Cluteldo Beltrán Salinas, hermano de Edubigis Beltrán Salinas, quien, según denunciaron la profesora Maritza Sánchez Perales y el empresario Henry Shimabukuro, fue uno de los aportantes de la campaña electoral de Dina Boluarte a la vicepresidencia de la República. Según la carpeta fiscal, Dina Boluarte se habría aprovechado de su cargo de ministra y se habría interesado indebidamente en forma indirecta en las contrataciones de la empresa Corporación Belsensac. Belsensac, integrante del consorcio Huari Alimentos en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma. Edubigis Beltrán ha negado haber financiado la campaña electoral de Boluarte. Los ex colaboradores de la hoy presidenta en aquella contienda, Maritza Sánchez y Henry Shimabukuro, han indicado lo contrario y lo han indicado como aportante, señalando que la supuesta intermediaria para la recepción del dinero fue Marcela Saldarriaga, otra colaboradora de la época. Bueno, la tesis fiscal es que Dina Boluarte, como ministra del MIDIS, benefició con millonarios contratos a la empresa del hermano de uno de sus aportantes de campaña. La típica, ¿no? Aporto tu campaña y ¿qué me das a cambio? Bueno, te doy contratos con el Estado para que recuperes su inversión y te ganes unos milloncitos. Así parece que funcionó también en este caso. Ahora vamos a hablar del expresidente Martín Vizcarra porque se ha presentado una denuncia constitucional en su contra por el caso Los Intocables de la corrupción. El expresidente de la República, Martín Vizcarra, fue denunciado constitucionalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en el marco de los cuestionamientos en su contra por presuntamente ser el cabecilla de Los Intocables de la corrupción, organización conformada por diversos exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías descentralizado. El congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura presentó, al amparo del artículo 99 de la Constitución, lo siguiente: formalizar denuncia constitucional por presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y colusión agravada en el ejercicio de las funciones contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Bueno, ¿de qué se le acusa a Martín Vizcarra? El documento que irá a la SAC, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, recoge la tesis fiscal del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder y que señala que el ex jefe de Estado encabezó la presunta organización criminal Los Intocables de la Corrupción, que se habría enquistado en Provías descentralizado del MTC con la finalidad de direccionar procesos de licitaciones y contrataciones públicas fraudulentas para beneficiarse económicamente. Entonces, Martín Vizcarra con otra acusación constitucional que podría terminar con una nueva inhabilitación en su contra por haber sido líder de la presunta organización criminal Los Intocables de la Corrupción. Y bueno, el Congreso insiste con decapitar a la Junta Nacional de Justicia y está usando todos los medios a su alcance. Ahora ha acudido al TC para revertir la nulidad del proceso que se inició en la Comisión de Justicia. La semana pasada comentamos que el Poder Judicial ordenó la nulidad del proceso que le inició la Comisión de Justicia del Congreso a los integrantes de la Junta, pero bueno, ahora el Congreso ha apelado esa nulidad y le ha pedido al Tribunal Constitucional que declare nula la nulidad que ordenó el Poder Judicial. En la resolución emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, se indicaba que los congresistas no tipificaron las faltas graves que habrían cometido los 7 miembros de la Junta, por la cual se pretendía destituirlos. Tampoco se cumplió con el debido proceso al no permitírseles la defensa a los investigados. El Poder Judicial exhortó también al Congreso a tipificar las causas graves por las que se podría remover a los integrantes de la Junta, algo que al Congreso no le interesa hacer porque le conviene que eso quede abierto a sus antojadizas interpretaciones. El Congreso no va a detenerse en su intento por decapitar a la Junta, la que está investigando a la aliada de los niños, los mochasueldos y otros joyones del Parlamento, ¿no? La ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de liderar la presunta organización criminal, la ex fiscal de la Nación y su cúpula del poder. Y bueno, ayer comentábamos que el ministro de Salud ha declarado que no hay ninguna epidemia de dengue, que no nos preocupemos, aunque estemos en un 40% de incremento de casos con respecto al año pasado, y que no va a haber ninguna declaratoria de emergencia y que estamos totalmente preparados para enfrentar lo que viene. Sin embargo, el médico infectólogo Juan Carlos Ellis es de una opinión totalmente distinta y tenemos una entrevista en Epicentro TV con el médico para aclararnos este asunto. Escuchémoslo.
Lo que en realidad tenemos es un episodio repetitivo. Es las condiciones para un gran brote de dengue están nuevamente presentes. Si solamente recordamos el 2023, los datos que has dado son muy claros también, pero eso tomado a nivel Perú, o sea, 45% podría parecerle poco, pero tú lo has dicho bien, las regiones se comportan de manera heterogénea, y si tomamos Tumbes está a 700% respecto al 2023, si tomamos Piura más de 100%, Lambayeque a 300%, y si agarramos la Libertad, que tenía 3 casos en el 2023 a estas alturas, y ahora tiene 1,000 casos, son más de 30,000%. O sea, es demasiado cuando tomamos por regiones. Y por eso es cuando se trata de minimizar estos brotes regionales, pues no es bueno, porque siempre se comporta así, heterogéneo, diverso. Puede suceder, como sucedió en el 2023, que cuando se dio el gran brote en la costa norte, Loreto ya tenía muy pocos casos. Pero Loreto estaba muy fuerte en diciembre del 2023, en enero. Es decir, las regiones, nosotros que tenemos muchas ecorregiones también más diversas de las 3 que conocemos, entonces la epidemia se comporta de una manera distinta. Eso solamente para hacer notar de que están hablando que no estamos en epidemia, aquí está. Hay múltiples brotes en todas las regiones y ya han superado notablemente los casos del 2023. A eso le sumamos las altas temperaturas, que son el caldo de cultivo ideal para el Aedes aegypti, que es el principal vector, aumenta su reproductibilidad, las larvas crecen más rápido, por decirlo así, y tenemos las lluvias e inundaciones que ya están sucediendo en todas partes. Todo eso sumado hace que tengamos casi seguro un gran brote de dengue grande este 2023.
Clara, y la pobre infraestructura que tienen estas regiones facilita que el agua de las lluvias, ¿no?, se empoce.
Correcto. Entonces, a esto le sumamos las condiciones sociales, sí. Solamente para poner un ejemplo, no hay regiones donde solamente o menos del 30% de la población tiene acceso a agua potable, o están sucediendo grandes obras de alcantarillado, como sucedió el año pasado en la parte de Chincha, Ica, que condicionó que tenga un enorme brote, es decir, inmenso. ¿Por qué? Porque la gente empezó a juntar agua durante más de 1 o 2 meses, y esos son los criaderos propicios para que el zancudo prolifere. Y basta que un enfermo llegue de otro lado, la epidemia empieza. O sea, sumado, como bien dices, también las condiciones sociales hacen, y encuentran un sistema que lo venimos repitiendo hace muchos años post-pandemia. Ya nos encontró la pandemia COVID con un sistema de salud muy debilitado. Los datos son muy claros. 90% de nuestras postas no tienen la infraestructura recomendada para cumplir su trabajo. Y pospandemia no se ha recuperado, no ha habido un plan de recuperación, ya vamos por 4 año pospandemia y no hay una recuperación de esa infraestructura que ya estaba devastada prepandemia, pues ahora pospandemia mucho peor. Por eso es que el brote del 2023, el gran brote del 2023 en dengue, pues muchos muertos, quedamos solamente al lado de Bangladesh y Brasil con el número de fallecidos a nivel mundial en dengue. Y es muy probable que este año pase lo mismo, porque Brasil ya está anunciando su brote, en el Perú ya estamos iniciando el brote. Lo que no sabemos es la gran dimensión que pueda o no tener en las siguientes semanas o meses, ¿no?
Pero el Ministerio de Salud ha señalado que no va a declarar la emergencia y que tampoco tiene los recursos suficientes como para incrementar el presupuesto y enfrentar estos brotes de dengue. Entonces, ¿qué va a pasar, doctor?
Claro, en realidad es bastante irrelevante. Lo mismo hicieron, yo diría, es con lo que nosotros decimos, es la historia repetida de todo brote. Al inicio se lo minimiza, o también se niega el brote, se niegan los muertos, no se quiere llamar epidemia, no se quiere llamar emergencia, pero las cosas en la vida real van a suceder, porque los brotes siempre se comportan casi como una misma historia, ¿no? Las condiciones están dadas, como repito, declare o no emergencia el ministerio, pues ya hay regiones que están teniendo hospitalizados, van a encontrar centros de salud, hospitales que no tienen ubiclines equipadas, el ministro se apresura a decir que tiene un presupuesto, que ya tiene un plan. Exacto, falta ver qué también va a funcionar, al menos operativamente, ese presupuesto para que cuando vengan los casos a los hospitales, como sucedió en la Costa Norte el año pasado, pues no haya desbordes, no haya gente muriéndose por falta de camas, ¿no? Una cosa que tú puedes anticipar, al menos como emergencia, asignar presupuesto para que estos ubiclines se habiliten rápidamente y puedas responder a lo que ya se viene, que es el aumento de hospitalizados, que es el parámetro más importante en realidad para comparar, digamos, con brotes anteriores, ¿no?
Doctor Celis, ¿qué sirve? ¿Qué sirve para prevenir, para que estemos preparados? Lo único que sirve es eliminar los depósitos de agua. Lo de la fumigación ya está claro que no sirve. ¿Qué es lo que sirve?
En realidad, no, yo no diría que no sirve la fumigación. Lo que pasa es que se quiere hacer ver que eso es la solución. Es cierto que en todo lado nos dicen que hay que controlar el vector, pero controlar el vector significa controlar la larva, controlar sus criaderos, controlar las condiciones sociales de acumulación de agua, y eso es literalmente a estas alturas ya de la epidemia imposible que podamos hacerlo. Otra cosa que yo quiero decir bien claro, es cierto que cuando se habla de dengue y los que hemos participado en intentar controlar brotes, mucha responsabilidad acá la tiene la población. No es el. Yo le voy a poner un número que siempre utilizo en mis clases, para no decir que la población tiene la culpa, no tiene la culpa de vivir en condiciones de acumulación de agua, por ejemplo. Claro. Pero hay un número, 25% de la responsabilidad de que el zancudo crezca en nuestras casas es de las familias, nosotros mismos. Lo que quizás falta es información, más difusión. Le voy a poner solamente un ejemplo de unos datos que están bien claritos en Lima Este. El año pasado se hizo este estudio. ¿Por qué quiero hacer notar esto? Porque se diferencia mucho de Loreto. Hay lluvia todo el tiempo, puede crecer en una chapita, en un árbol, y es bien difícil de controlar el criadero. Pero en Lima Este, por ejemplo, sacaron estadísticas de que el 80% de las larvas que encontraban los que visitaban a los domicilios estaba dentro de los floreros de las casas. Y no en cualquier florero. De ese 80%, la mayoría estaba en los famosos floreros de bambú, que yo la verdad que no sabía qué era hasta que pedí una foto y una amiga me envió que en Lima es bien común criar estos ornamentales de bambú y necesitan pues el agüita, son muy bonitos, ¿no? Crecen, pero eso quiere decir que controlando, al menos para Lima Este, solamente como poner un ejemplo, esa cantidad enorme de casas que tienen criaderos dentro de su vivienda, la epidemia para esa zona podría ser controlado con una gran campaña comunicacional, preventiva, de que las personas asuman su responsabilidad, etc. Eso, por ejemplo, podría ser enorme para Lima Este. Y estoy seguro que en muchas partes de Lima, Callao, y muchas partes de la costa norte, eso podría ser una gran, gran intervención. Entonces, yendo a la parte individual, sí, yo diría, si funciona,
¿pero sirve?
Funciona usar mosquiteros. El enfermo, de todas maneras, debería usar mosquitero porque ese es el que va a transmitir, claro, a lo familiar, al mosquito que después transmite a los familiares. Usar repelentes también funciona. El repelente también. En el Perú no tenemos muy buenos repelentes. Les digo, hay un componente que se llama DIT, dietiltoluamida, que es el componente que realmente es repelente, y están entre 15-20%, y lo que la recomendación internacional es de 30% para arriba. Entonces, desde el punto de vista individual, yo te diría, sí, es bueno usar repelente, mosquiteros, si detecto que en mi localidad, en mi distrito, hay bastante mosquito, vector, entonces yo debería estar protegiendo a mis hijos con su mosquitero, porque eso me garantizaría una barrera más para que cuando haya casos, pues yo esté también más protegido.
Las pastillas, ¿no?, de vape también son efectivas, ¿no?
Mucho menos que el repelente, diría yo, mucho menos, ¿sí?, que el repelente y el mosquitero. Los estudios que hay sobre estos repelentes, que son difusores de un humo que sale ahí, no son tan efectivos como el mosquitero, por supuesto, es una barrera muy, okay, importante. El otro más importante es el control de los criaderos que yo tengo, y pues le dejaría en tercer lugar a estos que donde se ha visto, aún todavía hay casos.
Bueno, muy importante tomar las recomendaciones del doctor Celis y esperamos que el gobierno también tome las previsiones del caso, aunque parece que ya es tarde porque tenemos a la epidemia prácticamente encima ya en varias regiones del país. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Presidente TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.